La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, la Universidad de Valencia y la Consellería de Sanidad han realizado una investigación sobre la exposición alimentaria de la población valenciana al plomo, cadmio, arsénico y mercurio. Para conocer este trabajo de investigación, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, se ha desplazado a la Fundación FISABIO.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con Vicent Jussà, que es Subdirector General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Vamos a hablar sobre un tema importante en salud pública, como es la contaminación por metales pesados. Los metales pesados pueden tener graves problemas para la salud y además su presencia en alimentos puede generar un grave problema alimenticio y sobre todo por lo que respecta a los problemas de salud. Buenas noches, Vicent.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
Lo primero que quería preguntarte es una definición de metal pesado, porque se habla de metales pesados, pero desde el punto de vista químico me parece que es una definición un poco laxa.
Primero sería un poco la definición de metal. Dentro de la tabla periódica tenemos muchísimos elementos, algunos que son gases, otros que son metaloides, otros que son metales, y tiene que ver con la estructura electrónica. Una parte de esos elementos de la tabla periódica se clasifican como metales porque tienen una serie de propiedades físico-químicas muy relacionadas con la estructura electrónica. Dentro de esos metales, algunos serían pesados en el sentido de que tienen un peso atómico elevado. Pero desde un punto de vista más operativo y más práctico, en salud pública, entendemos como metales pesados pues un conjunto de metales, algunos de los cuales pueden ser contaminantes y por lo tanto perjudiciales para la salud, pero otros son esenciales, por ejemplo el cobre o el hierro, que es necesario en la dieta. Por lo tanto, el concepto de metales pesados no necesariamente todos son asociados con su toxicidad, sino algunos de ellos son necesarios que los alimentos los provean para tener, digamos, una dieta equilibrada.
Desde el punto de vista de toxicidad, obviamente al ser compuestos muy diversos también tendrán o aportarán una patología muy diferente. ¿Podrías darnos una idea de cuáles son estas patologías?
Los más relevantes desde el punto de vista toxicológico asociados con los alimentos, que es un poco el origen de nuestro trabajo y de nuestra actividad, nos centramos en el plomo, nos centramos en el arsénico, nos centramos en el cadmio y nos centramos en el mercurio. Hay otros más, pero esos son los que tienen más relevancia en términos de regulaciones normativas, de control por parte de las administraciones, de presencia en los alimentos. Entonces, esos cuatro elementos, estos cuatro metales pesados, tienen distinta toxicología. Por ejemplo, el arsénico, en este caso es un metaloide, pues un elemento cancerígeno. Determinados tipos de cánceres se asocian a su presencia, pues cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de piel. Es un poco la toxicología más relevante. En el caso del plomo, pues se habla de problemas cardiovasculares, se habla de problemas relacionados con la función renal, se habla de problemas relacionados con la neurotoxicidad, sobre todo en niños. Cuando hablamos de cadmio, fundamentalmente afecta al riñón. Y cuando hablamos de mercurio, estamos pensando sobre todo en el desarrollo neurológico, sobre todo de niños.
¿Cuál es el origen de estos metales? ¿Cómo llegan estos metales a los alimentos?
Digamos que hay dos tipos de orígenes. Un origen natural, es decir, parte de estos metales forman parte de la corteza terrestre. Hay muchísimos minerales que tienen plomo, que tienen arsénico, que tienen cadmio y que tienen mercurio. Por lo tanto, están en la corteza terrestre y eso es una parte de su presencia en el medio ambiente. La existencia en rocas, en minerales, etcétera. El que estas rocas se puedan, por cuestiones un poco de viento, de lluvias, puedan hacer que parte de ellos pasen a la atmósfera. Por ejemplo, el mercurio es muy volátil y puede pasar a la atmósfera. Y luego está la parte más de actividades humanas relacionadas con la actividad industrial, con la actividad minera, determinadas industrias como pueden ser las industrias de producción que utilizan carbón para producir energía, realizan muchas emisiones a la atmósfera, pues arsénico, mercurio, cadmio, etcétera. Por lo tanto, esos dos niveles, natural y actividad industrial, implican su presencia en el medio ambiente, sobre todo su presencia en los suelos y en el aire. Y a partir de su presencia en los suelos y en el aire, pues hay una absorción por las plantas, por ejemplo, del arsénico que pasa a las plantas y pasa a los alimentos de origen vegetal. O hay una deposición por parte de la atmósfera, por ejemplo, el mercurio se deposita en zonas de cultivos y ese mercurio o el plomo en zonas donde hay niveles altos en la atmósfera de plomo y hay zonas de cultivo, por deposición se depositan en las plantas y pueden llegar a incorporarse, por lo tanto, a los vegetales. De ahí que los vegetales, los cereales en este caso, el alimento que contiene más plomo, que contiene más arsénico, que contiene más cadmio. El caso del mercurio es un poco distinto porque se asocia fundamentalmente a su presencia en productos de la pesca y es la contaminación marina, sobre todo, la que hace que se incorporen a la cadena trófica a través de la biomagnificación, etcétera, y aparezcan en grandes pescados.
Centrándonos en el estudio que habéis realizado, que has mencionado, ¿cuáles son los alimentos más contaminados en la Comunidad Valenciana?
El estudio se orientaba fundamentalmente a conocer la exposición de los valencianos a estos metales a través de la dieta. Entonces, la exposición combina dos tipos de datos. Los datos de presencia de niveles de estos contaminantes, de estos metales, en los distintos tipos de alimentos, eso es una parte de la exposición, y la otra parte es la frecuencia, sobre todo la cantidad de alimento que nosotros consumimos, combinando niveles de contaminación en los alimentos con cantidades que consumimos en la dieta, combinando estos dos ámbitos, conocemos la exposición. El estudio es un estudio muy amplio que evalúa los niveles de contaminantes en 80 grupos de alimentos, los 80 grupos de alimentos más importantes de la dieta de los valencianos, que probablemente es común o gran parte es común la dieta de España. Se han tomado 100 muestras de cada uno de los alimentos y se han hecho 10 composites para poder analizar al menos 10 muestras de cada uno de los 80 alimentos. Esos datos reales de niveles de plomo, de niveles de arsénico, de niveles de cadmio, niveles de mercurio en esos 80 tipos de alimentos, con un muestreo representativo de todos los alimentos que están en el mercado, lo combinamos con unas encuestas, alrededor de 1.500 encuestas, donde los ciudadanos evaluamos los datos de la alimentación convencional de los valencianos en términos de cuántos cereales se consumen semanalmente, cuántas frutas, cuántas conservas, etcétera. Y de esa combinación salen los niveles de exposición. Los alimentos que más contribuyen, no es que estén más contaminados, sino la combinación de niveles de contaminación con cantidad de alimento consumido, los alimentos que más contribuyen, por ejemplo, a la exposición a plomo, a cadmio y arsénico son los cereales. Los cereales tienen niveles relativamente elevados, cumplen la legislación, pero tienen niveles que se pueden cuantificar de esos tres elementos, cadmio, plomo y arsénico, y se consumen en elevadas cantidades. Hablamos de cereales, de alimentos convencionales como arroz, pan, etcétera. Esos son la principal fuente de exposición a esos tres metales pesados. En cambio, en el caso del mercurio, la principal fuente de exposición obviamente son los pescados.
Acabas de darles un pequeño toque de atención a los vegetarianos. Van a consumir mucho cereal en su conjunto. Aparte de esto, ¿qué consejos darías a los consumidores en general?
La primera cuestión que quiero resaltar es que de todas las muestras analizadas, por ejemplo, en el caso del plomo, o en el caso del cadmio, o en el caso del arsénico, ninguna muestra superaba los límites máximos establecidos por la legislación europea y la legislación nacional. Es decir, todos esos alimentos que hemos analizado, 80 tipos de alimentos distintos, se pueden comercializar en el sentido de que cumplen la normativa de niveles máximos. Lo que ocurre es que esa normativa de niveles máximos no garantiza completamente el que la exposición pueda superar los niveles máximos de seguridad. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso del plomo, puede haber un porcentaje de la población que sea altamente consumidora de cereales que tenga exposiciones superiores. Un porcentaje de población puede ir el 15%, el 20%, depende un poco, sobre todo en niños, que tenga niveles de exposición superiores a lo que sería el nivel de seguridad toxicológica, por decirlo así. No sé exactamente esa la denominación, pero un poco para que nos entiendan los oyentes. O puede haber un porcentaje muy mínimo de población que esté expuesto a niveles de arsénico inorgánico, que es el arsénico más tóxico. ¿Qué puede hacer el consumidor para protegerse? Yo creo que el consumidor puede hacer, en el caso del mercurio, sobre todo, reducir o limitar la cantidad de raciones de pescados como el pez espada o como el atún. Es decir, peces grandes, grandes depredadores, que son los que contienen mayores niveles. Ese es un poco el consejo que se da internacionalmente y en España se da respecto al pescado. El pescado tiene beneficios en términos pues de perfil lipídico, tiene omega 3, eso es bueno para la salud, pero tiene, sobre todo, esas especies que hemos comentado, niveles altos de mercurio. Por lo tanto, hay que diversificar el tipo de pescado que se consume y, sobre todo, reducir las porciones semanales de esos dos tipos de pescado. En el resto de alimentos no se trata tanto de pautas individuales como de control por parte de la administración de que los cereales que están a disposición de los consumidores o otro tipo de alimentos no contengan niveles superiores a los que exige la legislación, y por tanto el control de la administración es fundamental. Pero no solo es el control de la administración en términos de análisis, sino el problema deriva de la contaminación ambiental. Es decir, para reducir la presencia de cadmio, de arsénico, de plomo en los alimentos, fundamentalmente hay que abordar el tema de la contaminación ambiental, contaminación del aire, contaminación de suelos y contaminación de agua. Ahí están, digamos, los grandes programas internacionales de reducción de emisiones o de control de, por ejemplo, el aporte que los fertilizantes a base de fosfato pueden suponer, por ejemplo, de incremento del cadmio en determinadas zonas de cultivo. Esos son controles medioambientales que también la administración debe implementar.
Desde el punto de vista del problema medioambiental, obviamente, está estos problemas que son, digamos, de una escala difusa. Hay también algunos casos que, a modo de ejemplo y de advertencia, pues a lo mejor podríamos comentar, como es el caso que hubo en Japón, en la bahía de Mamata, donde 3.000 personas murieron por contaminación por mercurio a base del consumo de pescado. Es una bahía de pescadores y la gente pues pescaba. Y esto ocurrió hace muchos años, en los años 50, no había los controles que hay ahora, pero es un ejemplo paradigmático. Y por otro lado tenemos en Murcia, en el municipio de La Unión, en el Portmant, en una bahía que está altamente contaminada. Es una situación un poco oscura, no sé muy bien cuál es la situación en esta bahía.
Los problemas relacionados con la exposición a estos metales, o a mercurio específicamente, y al resto de metales, el problema de salud pública no es la intoxicación aguda. Si nosotros repasamos los datos epidemiológicos de casos de intoxicación aguda, probablemente no encontremos ningún caso en España de intoxicación aguda a través de alimentos. Es decir, los alimentos no tienen niveles elevadísimos que pudiesen provocar intoxicaciones agudas. El problema es la intoxicación crónica, es decir, las pequeñas dosis a lo largo de toda la vida de una persona, si realmente esa exposición supera los niveles toxicológicos de seguridad. Ese es un poco el problema. Por lo tanto, no existe en España ese tipo de situaciones de alarma social porque ha habido 3 casos de una intoxicación aguda y 3 muertos repentinos, como puede ser el caso que me comentabas de Japón. Esto ahora no existe. La situación está muy controlada porque estamos en un marco de normativo y en un marco de control, que es el marco europeo, que probablemente es el ámbito de seguridad alimentaria más potente del mundo, donde las legislaciones son muy exhaustivas, donde los controles son muy rigurosos, lo cual nos quita para que estudios como el que hemos realizado nos den una idea global de cómo evoluciona la exposición de una población, en este caso la valenciana, pero puede ser también del resto de España, si aumenta o disminuye la exposición a este tipo de metales y, por lo tanto, si las políticas, las normas y los controles son efectivos vistos con perspectiva del tiempo. No conozco exactamente el caso puntual de Murcia que me comentas. Hay datos concretos que evidencian que hay un grado de contaminación muy elevado en esa bahía. Probablemente existan restricciones a la pesca en esas zonas.
Muchas gracias, Vicente. Espero que haya servido para que la gente tome un poco conciencia sobre este problema. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros por invitarme. Estoy a vuestra disposición en cualquier otra ocasión y os agradezco de nuevo el afecto y la invitación para estar aquí con vosotros. Muchas gracias y buenas noches.
Hemos estado hablando con Vicent Jussà, subdirector general de Seguridad Alimentaria y Laboratorio de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Esperamos que esta conversación os haya sido interesante y poder disfrutar de vuestra compañía en nuestra próxima emisión. Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas.